www.premiosdemocracia.org.ar.
Cierre 15 de octubre. Premios Democracia. Porque la conquista de la democracia es un bien que debe ser cuidado por todos los argentinos.
Más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más radio, más voces, más.
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en Santa Rosa con mucha, mucha gente amiga. Hay luces por ahí que significan, creo que son fotos que nos toman, o quizás procesiones que han equivocado el rumbo y vienen con sus antorchas para el lado del teatro. Muchas gracias a todos por estar aquí, muy amables. Vamos a aprovechar el envión para saludar al querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien. ¿Cómo quiere que empecemos esta función, mi querido amigo?
Yo estoy con problemas en líneas generales, que ahora le voy a pasar a comentar.
Ajá.
Pero antes, debo agradecer. Antes de denunciar un problema, uno debe agradecer.
Bien, agradezca.
A la Universidad Nacional de La Pampa, primero y principal, porque por eso estamos acá. Y sí, estableceremos algunas reglas. Acerca de mensajes, por ejemplo. Acá recibí algunos mensajes.
Claro.
Pero hay
¿cómo
otros?
Debe hacer, por ejemplo, una persona
sí,
sin influencias para hacer llegar un mensaje a esta mesa?
Toma un papel.
Sí.
No me pregunte dónde lo saca.
Ven, amigas, de este modo.
Lo escribe con algún...
Sí,
algún pincel.
Usted dice... El artefacto con el cual escribe. Muy bien. ¿Y dónde lo pone? Eso
es lo y lo coloca en... supongo que hay una caja.
Sí,
ahí,
a ver, prendamos las luces, porque podría ser que no hubiera nada.
Sí, hay. Creo que hay caja.
A ver.
Entonces van haciendo un pasamano.
Acá está, no hay está, nada. Está. Por eso están ocultando todo. Claro. Ahí está.
Sí.
Lo dicho. Por ahora quedémonos así. Mientras nos hacemos amigos, claro, claro. Hola. Bien. Vamos a la parte conceptual de este programa, si usted quiere.
Sí. Me recetaron una pastilla para la garganta.
Ajá.
Y no la puedo tragar.
¿Son dos problemas o uno?
No, bueno.
¡Deje las luces prendidas!
Un problema es consecuencia del otro.
Claro.
Porque se supone que si a uno le duele la garganta, tiene estrecha, estrechada por el dolor.
Sí, sí, claro.
Y si usted le da una pastilla de 5 centímetros de diámetro, claro, que es casi un alfajor.
Bueno, yo he oído decir que muchas de esas pastillas que usted nombra,
sí,
quedan, tienen el peor destino para una pastilla. No siguen intestino adelante y no salen hacia afuera. Se quedan en la glotis y provocan el fallecimiento,
no, bueno, señor, no,
del paciente. Siendo esta en la Argentina la séptima causa de muerte.
¿La séptima
causa? Atragantamiento de pastillas demasiado grandes en la glotis de enfermos de la garganta.
Bueno, me parece como estadística un poco alarmante.
Es alarmante. Lo que... Sí.
Ah, porque ahora le da de frente, ah, entonces no ven.
Apáguenla. Es preferible que nosotros no veamos al público, claro, y no, sí, que el público no nos vea a nosotros, porque puede llegar a sospechar.
Es radio, señor, es radio. Imagínense todo. Apaguemos todas las luces.
Sí. No, esta también, apaguémosla.
Apagamos todo.
Eso es la radio.
Claro.
Bueno, se imagina todo. Discúlpeme. Sí. Quiero decirle que hay que reaccionar rápidamente cuando se produce este atragantamiento. Su novia, su madre,
sí,
un conocido, un vecino, deben concurrir rápidamente y propinarle golpes en la espalda.
A mí no me habían dicho eso de los golpes.
¿Y por qué tendrían que decir?
No, porque frente a ese caso me dijeron miga de pan.
Miga de pan, porque miga esa de pan. Es la otra solución. Hacer que la pastilla siga hacia adentro.
Hacia adentro.
Bueno, no, lo que yo te digo es la famosa solución hacia afuera. Hay dos soluciones que son clásicas, ¿no? En la medicina. ¿Qué tal?
Sí.
Se lo digo como médico.
¿Usted es médico?
Sí. Está el que te saca el objeto extranjero, digamos.
Sí, y no me diga
el
otro.
Y el que te lo pone.
Claro.
Acá en el hospital tenemos al doctor Misuraca y al doctor Salomone,
ajá,
que son los representantes de ambas tendencias.
Claro.
Si usted quiere que se lo saquen, el doctor Misuraca. Y si usted quiere que se lo pongan, el doctor Salomone.
Bien. Ahora, ahí me han dicho, porque fui a la farmacia a averiguar, la farmacia sí tiene muchos servicios,
¿verdad? Ah, la farmacia sí.
Y me dijo el farmacéutico, o la persona que atiende ahí, que por lo general no es farmacéutico.
No,
pero no hay más farmacéutico.
Pero las personas que atienden la farmacia, salvo una que yo me sé,
sí,
saben más que los médicos.
¿Saben más que los médicos?
Sí, sí, mucho más.
¿Acerca de qué?
Acerca de todo.
Cualquier tema sabe más que un médico.
Sabe más que un médico, porque, por ejemplo, está al tanto de los nuevos productos que salen.
Ah,
por ejemplo,
sí,
usted tiene lo que se llama un salpullido.
Sí.
Y ha salido un nuevo producto que se llama Sarpullidol.
Sí.
Y que en 10 minutos te lo saca. Y eso los doctores no lo saben porque están atados a reglas viejísimas.
No, señor, sigue el vademécum y el protocolo no sé cuánto.
Bueno, no importa. Yo igual soy hincha de la farmacia.
Bueno, bueno, empecé por ahí. El farmacéutico, cuando fui a reclamar por el tamaño de la pastilla,
sí,
me dijo, fíjese que no sea para chupar, porque cuando a usted le duele...
¿A qué se refería, en general?
No, no. A la pastilla para la garganta. Ah. Veo que hay algunas que usted la tiene que tener en la boca,
Sí, un rato largo, pero yo no tengo tanta paciencia.
Y bueno, pero es eso, va segregando entre la acción, entre su saliva y lo que se desprende de la pastilla.
Claro, que eso es una cosa adormecedora en general.
Sí.
Y te deja toda la boca dormida. Y la boca dormida, como lo sabe cualquiera que haya ido alguna vez al dentista, es peligrosísima. Porque por ahí vos tenés toda la carne de la boca. Disculpen que sea tan crudo.
Y sí, es que es carne, cruda inclusive.
Cruda además. la carne dormida hace que si te la mordés no te des cuenta.
Ah.
Un muchacho que yo conozco, puedo revelarlo esto.
Dígalo acá, total.
Puedo revelarlo, ¿cierto? Porque estamos entre amigos. Bueno, este muchacho fue al dentista, como cualquiera, y le aplicaron una anestesia, le quedó la boca, la parte de adentro, completamente dormida, buen rato. Y llegó a la casa y se hizo un sándwich, discúlpeme la expresión, un sándwich de queso de rallar.
Sí.
Necesitado como estaba de sensaciones fuertes.
Sí, claro.
Y se lo comió, se lo empezó a comer y por ahí sintió algo, sintió una cosa rara, o no sintió.
Claro, qué algo. Bueno este queso.
No sintió algo y pensó que le estaba pasando algo y efectivamente fue al baño, se miró al espejo y no tenía mejillas.
Pero ¿cómo puede ser?
Estaba toda la calavera.
Se ingirió.
Ahí, incluso con... Estaba ahí.
Sí, bueno, claro.
Y bueno, ahí el sándwich lo dejó. Me dijo, cuando contaba esto, decía, con gran dificultad decía todo esto, ¿no?
Sí, claro.
Te juro que no me quedaron ganas de seguir comiendo.
¿Y qué le parece? Sí, además, es peligroso porque las mejillas... No son como las uñas que le vuelven a crecer.
No, no te vuelve a crecer la mejilla.
No, le sale.
Es cierto que es muy raro que te falte, que alguien tenga un accidente como ese.
Sí.
No es la quinta causa de muerte, no.
No, no, me imagino.
Pero bueno, si alguna vez, por alguna razón, por ingesta propia o ajena, una tía, por ejemplo, te da un beso en la mejilla, le dice al sobrino...
¡Qué rico que está el nero, corre!
El niño le come una mejilla... Bueno, no te crecen de nuevo,
lamentablemente. No, no le crees.
Lamentablemente. Bueno, pero no importa, no es de esto que queríamos hablar.
No, no, de las farmacias y que usted además, ya que tiene tanto trato con el empleado de la farmacia, vio que ahora también hay delivery de medicamentos. Usted puede desde su casa...
Llamar...
Pide... y le traen... no sé si le hacen aplicaciones a domicilio o hay que ir a...
Aplicaciones a domicilio, antes hacían... Ya, yo he contado acá en este programa varias veces lo que está sucediendo.
¿Qué pasó?
Que, bueno, hay, vamos a decirlo con todas las letras, malhechores.
Sí, bueno, dígalo.
Malhechores, que te intervienen en teléfono y cuando vos llamás a alguien que te ponga una inyección, ella lo sabe. Y se presentan antes que el tipo que viene a aplicarte la inyección... fingiendo ser tales. Entran y golpean a...
¿Quién es?
Bueno, soy el tipo de las inyecciones, dice. Poniendo cara así.
¿Para qué pone caras igual?
Bueno,
y no hay
un,
cara.
Un ladrón muy expresivo.
Sí.
Entonces, uno a veces sucede que ya lo está esperando preparado al de las inyecciones. Ya está inclinado, claro, sobre un sillón con los pantalones bajos. Sí. Y usted le grita, entre que está abierto. Le dice. Y el que usted cree que es el de la farmacia entra, pero en realidad
es el
es un ladrón y mira a cámara incluso, como diciendo.
¿Dónde había una cámara? No lo
veo. Bueno, mira, esa cámara del universo. Y el tipo entra y. Bueno, empieza a hacer las primeras maniobras, se escupe las manos, sí, etcétera. Sí. Y luego, cuando usted ya está perfectamente confiado y con los ojos cerrados, él le dice, debe saber que no soy el de las inyecciones, sino antes bien un ladrón.
Pero señor...
Y ahí saca de un bolsillo un revólver. Y guarda la jeringa que tenía.
Ahora, le tienes que... Por lo menos le hubiera dejado de decir al otro las cosas clásicas, como qué buena mano tiene,
no
lo sentí.
Es más expeditivo este tipo.
¿Y por qué no
entró? Ah, usted dice primero ponerle la inyección y después asaltarlo. Bueno, no sucede así, lamentablemente, porque por lo menos uno queda ya con la inyección puesta. Bueno, entonces el tipo lo asalta y le roba todo. Bueno,
sí, eso lo clásico. Aparte
así
de ahí
que
clásico.
La gente ya casi no llama a la farmacia.
No, ¿cómo puede ser?
Porque tiene miedo de que le ocurra lo clásico, que es esto que yo le acabo de contar.
Bueno, y si no se la dan en su casa, se la dan en la farmacia.
Usted va a que se la den.
Sí, pide y directamente
hay se la... mucha corruptela, tiene que ir a una farmacia de confianza.
¿Ah, sí?
Porque pueden hacerle muchas cosas. Sacarle foto.
No.
Sacarle foto y después subirla a la red.
Sí, ahora que...
Dice Barton.
No. Ya me parecía.
Claro. Otra cosa que pueden hacer es cobrarle y no ponérsele a la inyección.
Eso es verdad que se hace. Me habían dicho de que le dicen...
Vos vas solo. Sí. Estás ahí dando vueltas mirando para otro lado. El tipo hace, bueno, y ahora, qué sé yo... Sana, sana, qué sé yo, pum, 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 te golpea, te da una palmada.
Y ya sé.
Así, y ya está, dice, ya está. Qué mano que tiene usted, doctor, dice, ¿no? Sí, se vio. Y usted se va y nunca se cura.
Pero
se vuelve una, cada vez que se tiene que dar una inyección, vuelve a esa farmacia, porque ni la siente. Entonces, tiene que ir acompañado de un amigo.
Que lo ande mirando.
Sí, dice, no, el señor entra conmigo. Dice, no, el señor se queda afuera. No, entra conmigo. Y entra el señor así. Yo lo llevaba siempre a Rolón.
Pero sí.
Porque Rolón es de confianza. Porque hay otros amigos.
Claro, que le
dice. Que acompaña, pero el tipo, el de la inyección, cuando vos estás ahí, lo mira. Y le hace así. Dice, ahora le voy a poner la inyección.
Sí.
Y le hace como diciendo, vamos y va.
Está entongado.
Entonces, el amigo le hace así, y usted dice, ¿qué mano que tiene? ¿Se me la puso? Le pregunta a su amigo. Sí. ¿Sabés cómo? Dice.
¿Sabés cómo? Le dice, con voz de Stronati.
Sí. Y Stronati hizo su fortuna así, acompañando amigos a la farmacia a darse inyecciones que nunca les daban.
Me parecía.
Y aprovechando el producto de aquellas estafas, compartiéndolo con los farmacéuticos.
Sí, bueno,
yo a veces paso por la casa de Stronati, que es una casa de tres pisos que queda ahí, y dice, ¿cómo la hiciste esta casa, Guillermo? Le digo, ¿lavando ropa? No.
¿Con las inyecciones?
Me dice, si vos supieras, si no fuera por las inyecciones, me dice.
¿Cómo puede ser, no, señor, acumular así?
Porque a veces se confiesa Stronati. En cambio, Rolón no. Rolón.
No, es que Rolón
a
no.
A Rolón vos les podés poner 50 pesos arriba de la mesa y no lo corrompes.
Es incorruptible, así
sí,
le,
sí,
aunque
sí.
Le ponga $200.
Nunca se... Ese caso no se dio nunca.
Bueno, no, le digo, claro. No sé.
Bueno. La otra cosa que sucede en las farmacias es cuando la farmacia está cerrada y vos te venís a dar una inyección.
Ah, sí, que está
y
está
te atienden de turno. Por la ventanita.
Sí.
A mí me dijeron que hay que arrimarse y que te la dan por la ventanita. Ahí también conviene ir con un amigo, Rolón, por ejemplo, ya
sí,
que está.
Sí, es que no se la da.
Lo monta a cococho.
Y va.
Y lo va arrimando. Lo va arrimando a la ventanita de la farmacia y el tipo de adentro le dice, a ver, tírenlo un poquito para acá, un poquito más a la derecha. No lo distancé, no lo distancé. Ahí, ahí. Ahí está, ahí, déjemelo ahí. Y de adentro, pan, pa. Mete la inyección. Ahora sáquelo, derecho como va.
Pero, ¿sí? ¿Y a usted le gusta pesarse en la farmacia? ¿Vio que la balanza es un poco... la intimidad está como...
Es el centro de la farmacia.
Es el centro de la farmacia,
la
pero...
balanza.
Se ve lo que usted pesa.
No, tanto... no eso. Para mí tendría que ser más íntimo. El reloj.
Claro.
De la otra punta de la balanza, vos te metés arriba, 114. Uy, mirá. Y te miran eso.
Sí.
Así.
Está difícil.
A las señoras.
Claro.
La señora oculta su peso por coquetería. Y el tipo, por ahí, se pesa primero y va a comprar después. Y el tipo que está atrás le dice, 94.
No, y ahora hay unas balanzas modernas
sí,
que vienen de España y que hablan. Vio que es una española que le dice, 96
¿No será la misma
kilos?
De GPS?
Es la misma
Para
tipa.
Para mí es la misma española, sí.
Es la misma.
Es así. Le habla a todo el mundo.
No, no es que le habla a todo el mundo.
¿Qué te dice?
La tipa graba...
Hombre, 94.
No, no. No dice hombre. Le dice...
Señora.
96 kilos.
Y nada más. No hace comentarios.
No hace comentarios. Y después hay una...
No dice cómo será la laguna que no. Está hecho la cruz al trote.
No, señora. Oh. Esa misma balanza parlante
sí.
Tiene en muchos casos un agujero, no sé
ah,
si lo
¿qué
vio.
Tal?
¿Qué tal? Muy bien.
Pues tal.
Que usted mete el brazo.
¿En el brazo entero?
Brazo.
Ah, entonces es un agujero considerable.
Sí. Hasta que quede en posición de que le tome la presión arterial.
Oh, nunca había visto una cosa así.
Entonces se infla un minículo ahí que está en el interior de ese agujero.
Y te toma la presión y lo marca por donde. Dice 96 kilos.
No graba, no llegaron a grabar todo. Dios le dice.
Y anda bien, seguro.
Le dice,
a mí me dijo un médico que esos son todos cuentos. Que eso, la presión de las balanzas. Y ¿sabés qué es mentira también? La suerte.
Bueno,
que sale
sí.
La tarjetita.
Pero eso no es científico,
dice,
señor.
Hay un amor que lo está esperando, eso es igual de falso.
96 kilos. No, a mí me da miedo lo de la presión, que se quede trabado, inflado.
Hay mucha gente...
Queda.
Bueno, me contó un farmacéutico
sí.
Que en muchos casos hay gente que quiere sacar el brazo y no. Que ha pasado muchas veces. Y bueno, al final, lamentablemente, tienen que proceder de modo drástico.
¿Que rompen la balanza?
No, el brazo.
No, señor.
¿Qué quiere, andar con una balanza toda la vida?
Bueno, ¿habrá una manera de extirpar?
Bueno, no hay, señor, no hay, lamentablemente.
Bueno,
en algunas ciudades es la décima causa de muerte.
¿Pero cómo puede ser?
El brazo hay que poner, ¿no?
Sí, el brazo, sí, sí por sí, supuesto, porque bien. Es ahí donde se toma la presión.
Sí, 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 sí.
Que es así. Y si no, también a veces hay una persona física, digo.
¿Que te pesa?
No, que le toma la presión.
Ah, que tenés, sí.
Sí.
Me parece que es el mismo que te pone las inyecciones.
Pero ahí no lo puede engañar.
No. Va, sí, también.
¿Por qué? Le dice...
Sí, pero que es lo mismo.
Usted le es lo mismo.
Clase, el costo... En el otro se ahorra el costo del medicamento. En cambio, tomar la presión es más o menos gratis.
Es un servicio.
Yo tengo problemas de presión porque tengo la baja muy alta y la alta muy baja.
Ah, pero ¿qué es?
Y hay días que tengo la baja más alta que la alta.
No, no puede ser, señor. Eso es imposible.
¿Cuánto tiene? 9-11 tengo de presión. 9 de alta, 11 de baja.
No puede ser. Se la están tomando mal, señor. Bueno, igual en la farmacia de ahora se vende todo. Además de medicamentos, yo me compro un paraguas en la farmacia.
Sí, sí, claro. Pero sí, lo malo es que te hacen llevar receta para
¿sí?
comprar el paraguas.
No,
sí.
Bueno, no.
Yo la otra vez me quise comprar un paraguas porque yo vi y dicen, ¿tenés la receta? Le digo, no. Sin receta no te podemos vender un paraguas.
No, pero ¿cómo que no,
señor? Y te mira como diciendo, no creas que... Que no me di cuenta que vos te das con paraguas.
No, esos son productos creo que de venta libre.
¿Ah, sí? No sabía, no, porque la farmacia que está cerca de casa son muy exigentes para todo.
Ah, bueno.
Aquí hay que traer la receta.
Bueno, señor, pero...
Pero no importa.
¿Y los medicamentos para chicos vio que...
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tiene medicamentos para chicos?
Sí, esta es la farmacia pediátrica.
¿Y qué son medicamentos para chicos?
Son como los de los grandes.
Pero distintos.
Pero para chicos,
pero
sí.
Pero para niños.
Para niños. Viene todo con sabor, dice, sabor frambuesa, sabor
sí,
ananá.
Sí, pero la frambuesa esta...
Bueno, jarabe de ananá. Es como una leche pasada.
Pues la ananá tiene seguro.
Sí. Para que el niño pueda tomarlo sin decir que no lo quiere, que no llore y todas esas cosas.
Yo creo que a los niños no hay que darles
¿Qué cosa, medicamento?
Yo soy, buenas tardes,
sí, buenas
soy
tardes.
Muy ecologista. Yo Ajá. creo que el cuerpo se cura solo.
Bueno, depende de qué enfermedad.
Sí, somos aquí, tenemos, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un grupo de personas,
sí.
por decirlo así.
Sí, ¿no? Personas.
Claro, que creemos que la naturaleza nos cura y entonces estamos en contra de la penicilina, de las inyecciones, de todo. Tenemos una farmacia...
¿Y qué venden la farmacia?
Nada. No vendemos nada.
Paraguas.
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 Estamos en farmacia La Natural.
¿Sí? No, pero, sí, sí.
La Natural y, bueno, viene la gente y se va nada más, ni siquiera nos pide nada.
¿Y a qué va? ¿A qué va la gente?
Sí, está enferma.
Bueno, sí,
¿dónde va? Pero... Usted cuando está enfermo, ¿dónde va? A la farmacia.
Sí, a la farmacia.
¿Y qué tiene tal cosa? Bueno, ya se le va a pasar, señor.
No, es así. Ya se le va a pasar, es un buen nombre para farmacia.
Sí, a mí lo que me gusta de las farmacias también son las degustaciones.
¿Hay degustaciones?
Y, no degustaciones exactamente, sino pruebas de productos cosméticos.
Ah, sí.
Hay una, viene una, por ejemplo.
La crema.
Y te pone un poco de crema y después un poco de shampoo para el pelo.
¿Pero shampoo de ahí?
No, pero... shampoo no, pero ¿cómo se llama? Ah.
Alcohol en gel le da.
Gel. No, sí. Gel tampoco. Aerosol.
Ah, un spray,
ahí está. Un spray.
Es de la buena una farmacia.
Ese, el farmacéutico,
sí,
ahí está. El doctor Salomone, ¿qué tal?
Anduvo probando, ¿eh?
Ahora, a mí me gustan todos los geles para el pelo y todos los sprays.
¿Ah, sí?
Especialmente los que te lo dejan como si tuvieras puesto un sombrero.
Sí, sí, es casi un casco.
Sí, después, es un casco.
Y usted se orienta el pelo para donde quiere.
Sí, sí.
Para arriba,
además, este, spray casco.
Ah, mire.
Y es así y queda re duro.
¿Cuánto le dura el...?
Toda la vida.
¿Toda la vida?
Toda la vida. Después no lo ablandás. No.
Pero... ¿Y le crece el pelo? ¿Sí?
No,
¿le crece
tampoco,
el casco?
No. Te crece el pelo solo por abajo.
Claro.
El casco se va levantando.
Claro.
El pelo que va creciendo lo tenés blando, pero de arriba duro.
Sí.
Y es no es bueno.
Sí, no, me imagino. No es muy saludable, me parece.
Después hay otros que se llama Pegajol.
Ah.
Es muy bueno, yo digo porque los probé todos.
Ah, sí.
Pegajol es bueno, pero una vez mi novia no se pudo ir de casa.
¿Por qué?
Y me acarició el pelo, ¿sí? Y cuando quiso sacar la mano para irse, pues tenía que ir a trabajar, ¿no?
Sí.
Y dice, bicho, se me quedó la mano pegada. Bueno, le dije yo estaba enojado, no me acuerdo por qué.
Ah, bueno.
Y se tuvo que quedar así.
¿Pegada a usted?
Sí, sí, con la mano pegada en la cabeza íbamos a todas partes. Dice, qué buena pareja que forman. Lástima la costumbre que tiene ella de ponerle la mano en la cabeza.
Pero bueno, eso se podía solucionar sacando un poco del pelo duro.
Ah,
con
sí,
una espátula.
Pero yo no iba a aceptar que me arruinaran el pelo.
Bueno, señor, pero...
Bueno, al final, el día que nos peleamos...
Y claro.
Dijo, bueno, lo nuestro terminó, vamos a tener que cortarte el pelo.
Y claro.
Bueno,
y a ella le quedó la mano peluda.
Sí, le quedó con pelos en la palma de la mano.
Sí. Vos fuiste la novia de aquel.
Claro. ¿Cómo se ve? Dice.
Sí. Me habían dicho.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué otras cosas tiene esta farmacia, así como servicios para los clientes?
Bueno, de servicios, usted hablaba de degustaciones, pero también hay catálogos, como vendemos tintura para el pelo.
Ah, sí, sí, a mí me interesaría mucho teñirme el pelo.
Bueno, vio que vienen mechones de pelo, son cuadernos.
Ah, que son como muestrarios.
Sí, un catálogo
a ver,
de
el pelo. Muestrario?
Mírelo,
a ver.
Mire, fíjese.
¿Cuántos pelos?
Mire lo que es. No, este, señor.
Ah.
Fíjese.
A ver, ¿y este cómo se llama? Ah, mire, este me gustaría.
Este le va bien,
este medio verdecito. Este verde pampeano.
Sí. Ese le puede dar bien, es como más de vanguardia.
A ver, este... ¿Te acordás de aquella noche? Mirá,
bueno,
este.
Mire. Ese es ya de fantasía, ¿no?
Este, o si no, el clásico, morocho.
Sí, morocho.
Está morocho, morochito, morochón.
Usted elige el que quiera y nosotros...
Tordillo, mirá, este.
Bueno, sí,
la gente de pelo blanco. Qué lindo un muestrario. No hay de eso.
Sí.
Tendría que haber un muestrario de pelos. Y puesto ahí en la farmacia y que todos lo miren y lo toquen.
No, pero usted lo llama. También está la farmacia homeopática.
Ah, sí, que venden todos.
Son todas soluciones.
¿Con qué soluciones? Son todos unos pirulitos chiquitos, unos...
No, pirulitos, globulitos.
Globulitos, sí.
Los globulitos o si no las...
Te dicen, ¿qué enfermedad tiene? Tal, bueno, tómese estos globulitos. ¿Y te los tomás? ¿Se le pasó? No, dice, porque usted no cree.
No es por...
Sí, sí.
No, porque son... globulitos sublinguales que no se pueden tragar ni morder.
Y te lo tenés que dejar abajo la lengua.
Abajo la lengua.
Toda la vida. Toda la vida.
Y son...
Viene tu novio y te da un beso y dice, ¿qué es esto? Dice, soy homeopática.
Es naftalina pequeña.
Bueno.
Son, sí, se lo deja ahí y al cabo de un tiempo son 28, porque no se puede poner ni 29 ni 27.
Ah, si te pones 29, por ejemplo, todo lo que hiciste antes, los 28,
no sirve más. Inútil.
Lo mismo que la serie de inyecciones, me dijo el médico. Si a vos te recetan 28 inyecciones y te pones 29, todo lo anterior, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a un amigo que se acaba.
No, señor, estamos hablando dando un servicio a la comunidad. No sé si es así. Sé que no se pueden tocar con las manos.
¿Y con qué los va a tocar?
No, se lo echa directo al frasquito. Por eso es difícil de contarlos.
¿Sí? Es muy difícil. ¿Cómo haces? Se te va todo el frasquito para adentro, te morís.
Bueno.
Te morís, gente que...
En la tapita del frasquito.
En la tapita dice, te morís.
No dice.
Vamos a ver qué dicen nuestros
oyentes. Hay algunos mensajes que ya tenemos
acerca
acá.
De la farmacia, acerca de las inyecciones, o acerca de algunas otras cosas.
Que hay más.
También. Acá dice... Bernasconi y General San Martín presentes, ¿eh?
Sí, aquí
está. Dayana y Mariano, ¿qué tal estuvo el cierre de los Juegos Olímpicos? No lo he visto. Bien, acá, querido negro, soy Pablo, es un gusto conocerte, sos un gran locutor, mira qué suerte.
Mire,
entre tantas cosas que no soy...
Este es aquí. Un gran corredor de Fórmula 1.
Sí, bueno.
Dolina, claro. Acá en primera fila, Norma, pantalón rojo.
Ahí está, debe ser ella.
Sí.
¿Sabes que es la única persona que tiene pantalón rojo?
Pantalón rojo.
No hay levántese otra persona que tenga pantalón rojo en cualquier lugar de la sala.
Allá.
A ver, levántese porque no vimos.
Ahí, sí. Es rojo.
No, sí, es rojo, sí.
Poco pantalón rojo en la pampa, ¿eh?
Sí.
Ahora, el mensaje lo escribió
pensar que yo te quería poner una tienda de pantalones rojos. Sí.
Es
pensando
el momento.
Que acá iban a hacer furor.
El mensaje lo escribió con el pantalón, mírenle.
Sí, claro. Con la desteñida del pantalón.
Con la sangre.
Aquí, José, Belén, Pedro, Pablo, Ceci. No, Pablo y Ceci hicieron un sueño hecho realidad. Dicen, y están durmiendo en este momento.
Sí. Soy Lina de Catriló y estoy con mi nieto Alfredo. Te admiro, te escucho desde Radio El Mundo. Un beso grande. ¿Podés cantar el G? Gracias totales.
Bueno.
Dicen aquí.
Acá hay uno que vive en Embajador Martini. ¿Eh? Bueno.
Sí, dice, no se animó a decir, acá en Santa Rosa no los quieren a los de Embajador Martini. Dijo, sí. Dijo bajito, como diciendo... Me van a echar, me van a...
Sí, tiene muchos problemas, ¿eh? Estaba entre ver la final de los Juegos Olímpicos, Guadolina. Hizo bien, se quedó a ver las...
Sí.
Los juegos. Andrés de Santa Rosa.
Gracias por venir, te quiero para siempre, negro, o por una semana al menos, dice Agus, Ro y Pou. En la sexta fila 6.
A ver, ¿dónde están esas personas?
Esa no es la fila 6.
Esa no es la fila 6. Las engrupieron en la boletería.
¿Cómo las cuenta?
1, 2, 3, 4, 5, sí, la fila 6.
Es la fila 6. Pero usted parecía mucho más.
Bueno, señores.
Qué lindo volver a verte, dice.
Gracias, Barton.
Desde el Bowen que no te vio, ¿será desde el Bowen?
Sí, desde el Bowen.
El Bowen es otra cosa. Sí, bueno. Qué cambiado está Astronati, sí, es verdad.
Sí, sí. Y el Bowen está cambiado.
Sí, ¿no? Sí, también. Saludos a la familia Nanio, Diego y Nati. Para el sordo, la marcha de Liverpool. Después va a venir el sordo.
Después va a venir el sordo.
Igual, yo me voy a fijar.
¿Por qué?
Tengo que hacer un reclamo en la farmacia.
Está al lado la farmacia, sí.
Me iban a traer, me iban a checar las pastillas un poco.
Bueno, ya apenas mete adentro un pañuelo.
Sí.
Cierra el pañuelo así y le empieza a dar.
Como el hielo.
Como el hielo.
Para picar el hielo.
Empieza a dar con, el coso del pesto.
Claro, sí. Lo va moliendo.
Claro, lo va moliendo.
Voy a probarlo. Si me permiten, en un minuto estoy con usted. Permiso.
Vamos.
AM750. 50. 50. Ta,
ta. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Ahora que estamos solos, podemos hablar de un asunto que se menciona mucho, pero que se conoce poco. ¿Y qué ocurrió en los Estados Unidos? Allá por 1830, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley de remoción de los indios, que daba al presidente de la nación poder para desplazar a los indios de sus tierras, si es que estas tierras estaban dentro de regiones colonizadas por los blancos. Dice, bueno, el presidente tiene derecho a agarrar a los indios y mandarlos donde quiera. Fenómeno. Firmado el Congreso. Y los desplazaban por lo general a zonas consideradas sin valor, como por ejemplo las tierras que estaban al otro lado del Mississippi. ¿Cuál es el otro lado del Mississippi? El que no es este. El que es oeste. Y así empezó a suceder, ¿no? Los indios estaban por ahí, le dijeron, tómensela, váyanse cruzando el Mississippi, que aquí estamos nosotros. Los indios patalearon un rato, pero se la aguantaron, más o menos las cosas anduvieron, hasta que terminó la Guerra Civil, y entonces empezaron nuevas migraciones internas muy considerables en Estados Unidos, oleadas de granjeros, cazadores, leñadores, mineros, quiñeleros, qué sé yo. Emigraron todos al oeste. Cruzaron el Mississippi y se instalaron ¿dónde? ¿Dónde estaban los indios? Bueno, empezó a suceder que las tierras sin valor que ocupaban los indios empezaron a tener valor y fueron codiciadas de nuevo. Entonces el gobierno forzó a las Naciones Indias a firmar otro tratado, que a cambio de unos pagos que al final no se hicieron nunca, los obligaban a irse todavía más allá. Bueno, los indios otra vez patalearon, qué sé yo, que sí, que no. El episodio que quiero contar hoy es el de un general, ¿no es cierto?, que apareció en medio de estos líos. ¿Qué lío es esto, no? Que a los indios cada vez los llevaban más allá. Hicieron incluso una oficina de asuntos indios. ¿Cómo me gusta eso para una oficina? Oficina de asuntos indios. Y trataron de arreglar el asunto. El caso es que hablaremos hoy del general Custer, George Armstrong Custer. En 1874, la séptima caballería, comandada precisamente por el amigo Custer, hizo un reconocimiento en el llamado Gran Espacio Tribal Sioux, al oeste de Dakota del Sur, y ahí estaban los Sioux. Habían ido llegando ahí después de que los habían trasladado varias veces. El objetivo aparente de este reconocimiento era proteger a los indios de incursiones ilegales de los blancos. Pero la verdadera intención de Custer era hallar oro, y parece que encontró. Y mandó noticias. Che, dice, ¿qué? Oro hasta en la raíz del pasto. Estamos de oro hasta la pera. Bueno. Dos años más tarde, miles de blancos ya andaban por el territorio Sioux buscando oro, porque se había corrido la bolilla. ¿Vio cómo es esto? Alguien dice, acá hay oro, y a los dos meses tenés a todo el menor escarbando por ahí. Y los Sioux no podían cazar ni nada, porque los animales se iban. Había millones de blancos buscando oro, es lo peor para la caza. Se les había llenado de tipos que pisoteaban esos cotos de caza. Entonces los caciques Sioux trataron primeramente de razonar con los blancos. Escúcheme, señor diputado, me están pisoteando el terreno, qué sé yo. Después, cuando resultó evidente que no obtendrían nada, miles de indios se fueron de la reserva de Dakota y se las tomaron a Montana, un territorio que no era de ellos, que no les había sido asignado y que les gustó, y se instalaron ahí, chao. Y yo, ah, sí, me pisoteas el terreno, yo me instalo en Montana. Y cuando el gobierno vio que los tipos iban a Montana, un momento, qué sé yo, apareció la Oficina de Asuntos Indios, le mandó un ultimátum a los Sioux. Señores Sioux, buenas tardes. A partir del 31 de enero de 1876, todo indio que permanezca en este territorio será considerado enemigo, y entonces van a ver. O algo así, ¿no? Y aquí entra el jefe de los Sioux, Oglala, que no era otro que el cacique Caballo Loco, y el jefe de los Sioux llamado Hunkpapa, más conocido era otro, Tatanka Iyotanka. Era más conocido como Toro Sentado. Caballo Loco y Toro Sentado eran los más famosos de los caciques Sioux. Bueno, reunión, vamos a hacer una reunión con todos los Sioux, qué sé yo. Y también llamaron los Cheyenne, que no eran muy amigos de los Sioux, pero qué sé yo, y fueron igual. En la reunión acordaron acampar en un ancho valle que había al lado del río llamado Little Big Horn, o sea, Pequeño Gran Cuerno. Tenían unos 2.500 guerreros y decidieron, dice acá, ¿qué asuntos indios ni qué oficina de nada? Ahora nos enojamos, dijeron los indios. Yo cada vez que se reúnen se enojan. Y nos vamos a quedar acá a luchar hasta morir, dijeron los bravos. El ejército de los Estados Unidos recibió esta información y recibió también órdenes de hacer cumplir el ultimátum, de hacerlo rajar a los Sioux y a los Cheyenne. Entonces, bajo el mando de un general llamado Alfred Terry, planteó una ofensiva contra los indios que estaban en el valle y dice, vamos a hacer tres frentes, mirá, vamos a tomarlos por sorpresa los indios. Uno de esos tres frentes estaba a cargo de Custer, que iba a comandar un contingente de unos 600 tipos, contingente reducido. Bueno, el jefe Terry le dice, mirá, Custer, instalate en la vanguardia ahí, escondete en el frente, cerca del frente del campamento y quédate quieto ahí. Esperá, vos vas a llegar el 25 de junio, pero esperá hasta el 26 que llegamos todos y los atacamos todos juntos a los indios y ya está, se terminó el plan. Bueno, esa era la idea. Parecía relativamente fácil, o parecía un buen plan, pero el general Terry no tomó en cuenta el temperamento del amigo Custer, que era un sujeto insubordinado y vanidoso. Tenía al menos esa fama entre los soldados. Todos hemos visto películas protagonizadas por Custer, o donde se habla de Custer, etcétera, etcétera. 10 años antes, este tipo, Castro, había comparecido ante una corte marcial por ausentarse del mando, por exponer a sus tropas y no dar trato militar a los desertores, etcétera, etcétera. Era egresado de West Point y también se había distinguido en la guerra civil. Era, creo, el general más joven de la guerra civil, pero la verdad es que no tenía talento ninguno para la conducción. Era un tipo que no tenía disciplina, un loco. No le daba importancia a la vida humana, atacaba frontalmente. Le gustaba su fama de valiente, y lo era, pero de un modo desastroso para un militar. La templanza, después de todo, es el eje de la virtud militar. Bueno, este tipo era desenvuelto, lucía una apariencia esplendorosa, tipo de recia complexión, rubia melena larga que le caía hasta los hombros, parecía Marilyn Monroe, ¿no? Mucha postura al cabalgar. Bueno, pero también era un hombre muy mundano, que tenía aliados, amigos en el gobierno, que lo había hecho salir indemne de todas estas infracciones. Bueno, sabiendo todo esto, alguien le dijo al salir su contingente, dice, esperá a los Custer, tranquilo que hay suficientes indios para todos, dijo con ese amor por los indios que sienten los americanos. Pero Custer no esperó. Ya desde que salió, condujo a la tropa a toda velocidad. Salió del Fortín a 80. ¡Vamos, vamos, qué sé yo! Rechazó incluso un batallón adicional que le quiso dar Terry. ¡Nah! Dice, ¡ay, los voy a liquidar a todos, qué sé yo! Llegó el 25 de junio, un día antes de lo previsto, y un día antes que las tropas de Terry. Y a pesar de las instrucciones de Terry, ordenó tomar posición para atacar. Dice, no esperamos nada, atacamos nosotros solos. Envió un alcahuete a mirar al capitán Benton, a hacer un reconocimiento por ahí, con otros tipos, con 125 tipos, él tenía 600. Y envió a Marcus Reno, a la punta sur del campamento Sioux, también a ver qué pasaba, otros 140. Él se quedó con 200 y pico de tipos que le quedaban, y con esos pocos atacó. En un momento dice, me cansé, dice, ataquemos. Había 2.500 guerreros indios. Custer tenía una espía entre los indios, un indio traidor que se llamaba Cuchillo Sangriento. Y lo mandó a ver cómo estaban los Sioux, y Cuchillo Sangriento le dijo, mire, hay más guerreros Sioux que balas tenemos nosotros en nuestros cintos. Así que, aunque no desperdiciáramos ninguna, todavía quedarían algunos vivos. Pero Custer no hizo caso de esta cuenta y atacó. Nunca se supo por qué. No basta su mero temperamento para explicar esta locura. Bueno, después del mediodía, el día 25 de junio, el sol cayendo a pico sobre el valle del Little Bighorn, 200 soldados contra 2.000 y pico de guerreros. Reno, el que estaba reconociendo por aquel lado, atacó algunas aldehuelas que había por ahí, pero cuando vio que la cosa estaba fulera, se retiró. El del otro lado, Benton, también atacó, pero enseguida se retiró. A las 4 de la tarde llegó Custer con los 200 tipos frente a Caballo Loco, y lo peor es que otro jefe Sioux, Agallas, lo atacó también por el flanco. Testimonio de Lobo Valiente, uno de los participantes en la batalla. Habla Lobo Valiente.
Los hombres blancos pelear con mucho valor, pero a los 20 minutos del primer disparo no quedar ni uno. Gracias.
Bueno, los indios lo mataron a todos y se fueron. ¿Qué se iban a quedar haciendo? Bueno, además ya sabían que venía el otro, que venía Terry, y se rajaron. Llegó Terry y no encontró nada. Y se armó la podrida. ¿Qué había pasado allí? La opinión pública americana. Bueno, ante el público, Custer quedó como un héroe y como mártir. Incluso Reno, el que se había retirado, fue procesado por traición, por cobardía. Finalmente, se comprobó que su conducta había sido razonable. Se exoneró a Reno, pero no se culpó a Custer, que tenía amigos aún después de muerto. Eso es lo que es una buena cuña. Hasta el día de hoy todavía hay quienes vindican el nombre de Custer como mártir y héroe de aquella jornada. En realidad, el que fue declarado culpable de todo aquello por los jueces, adivinen quién fue, el cacique Caballo Loco de los Sioux. 10 años después, la mayoría de los indios que habían participado en aquella batalla fueron capturados. Caballo Loco fue acusado de instigar a la rebelión y fue ejecutado. Y esta es la historia de Custer, un hombre valiente sin duda, pero con esa locura que invalida la valentía, que la hace nada, ¿no? La valentía necesita un eje de razón y de prudencia, si no, es un simple delirio. Ahora, ¿qué le pasaba realmente a Custer? ¿Por qué esa locura temeraria de jugar su vida y la ajena en paradas absurdas de suerte y verdad? ¡Ay, Custer! Líbrenos Dios de los valientes como tú. Una vez le pregunté a Rolón, ¿qué le diría a un paciente como el general Custer? Y el buen psicoanalista me respondió, le diría esto. Oye, Custer, todo lo que necesitas es amor.
Es el trío sin nombre.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 54 minutos. Humedad 70%, temperatura 13 grados 2 décimas. Obtuvo dictamen en diputados el proyecto de reforma electoral. De esta manera podría tratarse en el recinto a mediados de octubre. El legislador del PRO, Pablo Tonelli, precisó que, entre otros temas, la iniciativa contempla la implementación de la boleta única electrónica.
El objetivo central del proyecto es dejar atrás la vieja y conocida boleta papel para reemplazarla por una boleta única que además es impresa mediante un sistema electrónico. Este es el corazón y el núcleo del proyecto. Pero el proyecto incluye varias modificaciones más para que haya mayor control y seguridad acerca del proceso electoral, para que haya más certeza en el resultado y también mayor celeridad en la difusión de los resultados y mayor facilidad para la realización del escrutinio definitivo.
El gobierno y la CGT establecieron un paréntesis de 10 días. Los ministros del gobierno acordaron ese plazo para dar respuesta a los reclamos sindicales que se expusieron en la reunión en la sede del Ministerio de Trabajo. De esta manera, el paro queda en suspenso. La producción industrial bajó 5,7% en agosto. El INDEC informó que es en relación al mismo mes del año pasado. Los sectores que sufrieron las mayores caídas fueron los de acero y el aluminio, la industria editorial y la tabacalera.
Pelota.
El fútbol del ascenso ratificó el cese de actividades. Los dirigentes solicitaron que la comisión normalizadora cumpla el acta de acuerdo firmado. Claudio Chiquitapia, presidente de Barraca Central y vocero de las instituciones del ascenso, aseguró que este viernes habrá una reunión para tratar de solucionar el conflicto.
Notificamos y extendimos la medida, no se efectivizaron todos los pagos, pero bueno, en el medio de la reunión, dos integrantes de la comisión normalizadora nos llamaron a dialogar. Luego, la verdad que esperamos con otra expectativa la reunión de mañana, ojalá que sea en los términos que se habló hoy, podamos acordar, y que la semana que viene haya fútbol de ascenso y del interior. Por lo menos tenemos diálogo, hemos hablado hoy, nos vamos a juntar mañana, me parece que es importante. Nosotros solicitamos el diálogo mediante una nota, a pesar de que muchos piensan que no queríamos hablar, y es un gesto también de que nos hayan llamado hoy en medio de la reunión y que nos comuniquen y que hayamos podido avanzar un poco.
Humedad 70%, temperatura 13 grados, 2 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Ya podés votar en los Premios Democracia. Desde 2009, el Centro Cultural Caras y Caretas premia a quienes sobresalen en su actividad con honestidad, talento y compromiso con los destinos del país. Las ternas están listas. Vos elegís.
www.premiosdemocracia.org.ar.
Cierre 15 de octubre. Premios Democracia. Porque la conquista de la democracia es un bien que debe ser cuidado por todos los argentinos.
Tan grave riesgo de ser infectada. WhatsApp no va a cobrarte la próxima semana. Tu banco nunca manda mails pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Reenviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal juntarse a contar plata, todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras. La verdad. Perfil.com.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
La Fundación El Libro invita a escritores en idioma español a participar de su gran premio literario anual. Esta edición estará dedicada al libro de cuentos con un jurado de lujo integrado por Abelardo Castillo, Antonio Escarmeta, Daniel Divinsky, Luisa Valenzuela y Pablo De Santis. El ganador recibirá como premio 300.000 pesos. Bases en www.el-delmediolibro.org.ar.
Llega el Festival del Siglo XXI y AM750 va a estar ahí. En octubre, 6 potencias se saludan en California. The Rolling Stones. Bob Dylan.
John is in the basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the gun.
Paul McCartney.
How could I dance with another?
Neil Young. Roger Waters.
The Who. People try to put us to down.
Talking about my generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Un fin de semana de alta intensidad en el festival Desert Trip. Prendete a AM750 con los reportes especiales de Eduardo Fabregat desde Indio, California. 7, 8 y 9 de octubre. AM750 conecta en directo con el BookTok del siglo XXI.
Hay otra idea. Hay otra música. Hay otra radio.
AM750.
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Santa Rosa, finalmente. Estamos aquí, en La Pampa, ¿verdad? Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame una mascota. Nuestra habitual sección dedicada a comprar mascotas.
Sí.
Pero comprar mascotas no implica solamente un acto comercial.
No es una decisión fácil.
No, no. Y es un acto de amor y de... Un acto de amor sería demasiado.
Es mucho, ¿no?
Sí. Bueno, es una decisión comercial.
Sí, sí, sí. Pregúntele a la mascota.
Pero bien, ¿qué tiene que hacer uno? Porque la mascota será un miembro más de la familia, si me permite la expresión.
¿Ah, sí?
Y como tal requiere cuidados, amor, tiempo, dedicación y paciencia, cosa que yo nunca vi que tuvieran con miembros de la familia las personas. Sí. Bueno, consejos para elegir la mascota más apropiada para tu familia o joven borrega que escuchas este programa.
Sí.
Entonces, hay que considerar estos factores. Atención, atención. Primero,
anoten,
sí, anoten. Lápiz y papel. Tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes disponible tú para atender a tu mascota o Barton?
Pero, ¿cómo lo atiende? La mascota está ahí. Usted.
¿Cómo está ahí? Tiene que dedicarle por lo menos 3 horas por día o 4.
¿Y haciendo qué?
Bueno, mirándola, hablándole, dándole alimentos,
sí,
haciéndole dar inyecciones.
¿Por qué le da inyecciones?
Porque,
si no...
no sé, imagínese
bueno,
que
si
se
lo
enfermara.
Necesita, si lo necesita.
Llevarlo al veterinario, lavándola.
Mire, yo tengo una gata.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo está?
Y el gato en general no necesita mucho el alimento.
No.
Viene, le pasa entre las piernas. ¿Vio que el gato zigzaguea entre las patas de la gente?
No, nunca vi eso. No.
Sí, sí. Porque el gato tiene su zona...
Sí, como cualquiera.
Bueno... No, que no llega a ser exactamente...
Ah.
Pero tiene una zona de placer muy sensitiva, muy sensorial.
Ah, sí, como yo. Sí.
Acá por las mejillas, atrás de
la
oreja.
Ah, sí, yo me vuelvo loco.
Bueno, bueno.
A mí, de mí obtiene lo que quiera. Viene, por ejemplo, alguien, ponele, qué sé yo, a ponerme una inyección.
Sí.
Y me empieza a acariciar acá atrás de las mejillas. Y yo le digo, llévese todo.
No, no. El gato sí, ronronea.
Ajá.
Ese
bueno, pero usted tiene que tener tiempo para dedicarle al gato.
Bueno, sí.
Comprarle alimento y qué sé yo. Después, alegrías.
¿Alegrías?
Ah, no, alergias.
Ah, alergias.
Hay que ver las alergias que tienen cada miembro de su familia. Por ejemplo, un hijo suyo alérgico a los perros.
Sí.
O si no, al pelo de los perros.
Peor
todavía. Claro, entonces, bueno, si hay un miembro de la familia que tiene alergia al pelo de los mismos,
sí.
Usted o no compra perros o compra perros sin pelo.
No, bueno, también se puede tratar la alergia de su,
familiar. Sí, claro. ¿Cómo la trato? Es muy difícil.
Y se va un cuartito arriba, no sé.
Claro, o si no, te deja que el perro ande por ahí, el perro no tiene ningún problema.
Claro.
Y a su hijo lo aísla.
Bueno, sí.
Lo lleva a una piecita y
escucha,
la terraza y lo encierra y todos los días le pasa la comida por abajo de la puerta. Y bueno.
Y el perro le ladra.
Bueno, Nahuel. Todos queríamos una mascota. ¿Entendés? Pero bueno, vos siempre el mismo egoísta, le dice.
Bueno, sí.
Desde afuera se lo dice.
Claro, de afuera.
Ahí tenés. Siempre. La verdad, hay sándwiches de miga, que son los únicos que pasan por abajo de la puerta.
Y el perro va saltando alrededor, encima...
No, el perro no, usted no lo deja subir a la terraza. No sea malo con su hijo.
Bueno, señor.
Tengo un poco de consideración con el hijo, ¿no? ¿A qué otra cosa tienen alergia las personas?
Las plumas, puede ser, si usted
las plumas
tiene...
del perro, sí.
No, bueno.
No, por eso no me gusta tener perro. Porque soy alérgico a las... No a los pelos de...
Sí.
A las plumas del curro.
Bueno, las plumas del loro, por ejemplo, son altamente alergénicas.
¿A quién? ¿Quién tiene alergia?
Es un factor de alergia. Puede haber alguien que tenga... ¿Hay algún alérgico aquí en la sala?
Levante la mano el que tenga alergia ante las plumas del mismo.
Allá hay un señor.
Igual lo dicho, una gran proporción de la población.
Pero no lo saben porque no se han sometido.
Ah, bueno, si no lo saben, ¿qué me importa entonces?
No se han sometido a un loro.
Sí, bueno.
¿Cuántas veces estableció un contacto usted con un loro en toda su vida?
Muchas veces. Muchas veces. Nosotros con un amigo habíamos comprado un loro.
Sí.
Y le queríamos enseñar a hablar.
Sí, dicen que hay que emborracharlo al loro para enseñarle, ¿no?
No, nosotros nos emborrachábamos nosotros. Y creíamos que era así.
Ah, no.
Y después lo mandamos a una escuela de loros.
¿Hay escuela de loros?
Sí, hay. Pero esta era muy mala porque el programa lo habían escrito los loros.
Ah, bueno. La conozco.
Es un chiste reaccionario. Bueno, y entonces no aprendían nada.
Bueno, no, pero el loro igual aprenden cosas básicas, repite.
Repite siempre, porque no aprende, por eso repite. Sí, este loro repitió cuarto grado 7 veces. Los loros repiten, me dijo el maestro.
Claro. Y decía, cuarto grado, cuarto grado. Ahora también puede tener otras aves. ¿El pájaro cuenta como mascota el pajarito?
Sí, todas son mascotas. Todos los que no son personas pueden ser considerados mascotas.
Bueno, pero usted tiene un canario, por ejemplo.
Sí, es una mascota, sí, sí. ¿Cómo dice? El canario, sí.
En el horno.
Sí, sí.
La señora, sí, claro, Silla Murano está acá.
Apagado. El horno apagado, sí, es claro. Así, mire, la señora me oyó contarlo alguna vez, efectivamente, yo me compré un canario y me habían vendido una jaula con los barrotes muy separados, y entonces el canario iba y venía como perro por la
claro.
mesa,
salía a pasear
por su casa, y entonces agarré, lo perseguí, lo agarré,
sí.
Lo agarré al canario, le tiré una fresada encima y lo agarré, y... ¿Y dónde lo guardo? ¿Dónde lo guardo? ¿No? Estaba con el canario en la mano y con la otra mano me la ponía en la cabeza pensando, ¿no? Y entonces, yo tenía un horno de esos con visor.
Ah, sí.
Ah, le digo, lo meto acá, si total yo nunca cocino nada. Y agarré, lo metí adentro del horno, cerré la puerta y lo miraba al canario. ¿Canario? Adentro cuando
se
quería
pegaría
mirarlo,
contra
claro,
el
se
visor.
Pegaba contra el vidrio un poco, pero después... Cada tanto le tiraba que la piste ahí, el canario se lo comía, todo fenómeno. Caminaba, se agarraba de los fierritos del horno.
Claro.
Todo fantástico hasta que me puse de novio.
Ah.
Y un día me puse a mirar la televisión y por ahí siento como un olor dulzón, una mezcla de olor dulce y a pollo. Salgo corriendo para la cocina, veo el horno prendido. Y mi novia que me sale al encuentro, ¡ay! Dice, te hice una torta, una sorpresa. No le quiero describir
bueno.
El cuadro dantesco. Abrí y el pobre animal quiso salir volando
sí.
Bajo la forma de un pequeño pollo asado.
Ya.
Se tambaleó.
Sí, claro, pobre. Sí.
Nos peleamos con mi novia. Nos peleamos.
Y
ella
bueno,
me dijo, bueno, al final para vos es más importante un jilguero que yo. Le digo, la miré así con los ojos achinados y le dije, no es un jilguero. Es un canario.
Bueno, pero por más que fuera dice, canario,
no nos entendemos, le dije. Dice así.
También
y me agarró y se fue, igual sí. Después me enteré que ya tenía otro.
Ah, bueno, entonces fue otra cosa.
No otro jilguero.
No, tenía otro canario.
Canario. ¿A usted qué mascota le gusta? A mí me gusta la mascota exótica.
Ah, sí. La iguana.
Ah, sí.
¿Usted se cuelga una iguana? Va, la iguana no se cuelga, se adhiere. Pala.
Usted tiene que tener tanto contacto con una mascota. ¿Usted, por ejemplo, el perro se lo cuelga?
No, al perro no. Pero la iguana sí, si no, ¿cómo la va a llevar? ¿Dónde la lleva? ¿Qué hace con la iguana? ¿En qué consiste el vínculo con la iguana?
La va a llevar del mismo modo que un perro. Le ata una soga y la arrastra. O no la lleva. No. O la mete en una jaula o en el horno.
Lleva la iguana y le van a preguntar por la... ¡Ay, qué es eso, qué es eso!
¿A qué se refiere, señor?
A la iguana.
Ah.
Y dice, tocala, tocala.
Sí, sí.
¡Es fría!
No, sí.
Sí.
Yo pero que... la iguana no es peligrosa, no muerde o algo.
No, no tiene con qué la iguana. Tiene la lengua esa...
¿Qué? Nunca vi una iguana en realidad. Estaba pensando en una canción que dice: yo tengo una iguana mal acostumbrada, tocala, 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 tocala. Ah. ¿Cómo es? Yo tengo una iguana mal acostumbrada, tocala, 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 tocala. Nunca viene sola, siempre acompañada, tocala, 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 tocala. Hace ya 2 meses la llevo a pasear y ni siquiera un beso le he podido.
Sí, qué hermoso.
Me encantó esa canción.
Sí. Sí, la iguana quizás se asusta, pero no. ¿Cómo se manifiesta el miedo a la iguana? No se sabe.
No. Lo mismo que el canario.
No, el canario.
Y mira y hace pipí. Pipiripipi, lo mismo que cuando quiere casarse.
Sí, sí, es lo mismo. Y esos, todos esos movimientos de pajarito sí, con la cabeza muy...
No, me gustó la iguana, busque otra. Acá dice que hay que ver el propósito, ¿no? Que
usted ¿cómo? ¿Tiene un propósito?
Claro. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere? Usted puede querer una mascota porque necesita compañía, por ejemplo.
Sí, la iguana no es lo mejor.
La iguana no, en ese sentido el perro, ¿no? La sí. Motivación. Dice, es importante evaluar, oh joven amiga, ¿por sí. qué quieres adquirir una mascota? ¿Deseas compañía, protección de la casa, un regalo para los hijos, etcétera?
Claro, por ejemplo...
La compañía, hay mucha gente que lo abandona la novia y se compra un perro para contárselo. Porque los amigos, cuando lo ven venir, huyen. Los amigos huyen de las personas que son abandonadas por sus novias
sí.
porque insisten en contarlo una y otra vez. Entonces, usted se compra un perro y primero le pone un nombre. Le pone, por ejemplo, Bobby.
Sí.
Ya toda su imaginación se fue con su nombre.
Sí.
Dice, Bobby, nos quedamos solos, Bobby, ¿no? Me dejó Bobby. Estoy tan triste, Bobby. Y el perro lo mira.
No entiende, Bobby.
Estarás diciendo por qué te habrá dejado, ¿no? Sí, Bobby, sí, te entiendo. Algún día vos también me vas a dejar.
¿Cómo como le va a decir?
El perro del tango La Comparsita. Dice uno y se pone peor todavía.
Pero es horrible.
Y yo me pongo peor. Cuando me deja mi novia y después pienso que el perro me va a dejar y eso que todavía ni siquiera lo compré.
Claro, sí, ya antes.
Me siento el más desgraciado de los hombres.
¿Y qué me dice
ser eso? Abandonado por un perro que uno todavía no compró.
Sí, ese.
Es una ofensa insoportable.
Bueno, vio que también para los chicos se compran hamster.
Ah, sí, sí.
Eso
sí,
que
sí.
Es una especie de...
¿Gánsters?
No, hamster. Ah. Es como una rata, pero simpática.
¿Rata?
Sí.
Pero las ratas se compran. La gente que tiene rata, ¿para qué las compra? ¿Para después poner trampera? Pensé no, que era una hamster, plaga.
El hamster sí, es otro bicho, pero también así que tiene unas manitos muy
no,
chiquitas.
No, no quiero, sáquemelo de acá.
Juira. Con la ruedita y...
Juira, perro. No, a ver, algo, por ejemplo, para protección de la casa, como dice aquí.
Y los perros.
Ah, pero no, pero protección verdadera.
Digo. ¿Y qué va a comprar?
Un león.
No, bueno.
Un león, lo pones ahí. No, decina, no pones cuidado con el león.
No.
El león te mira, viene el ladrón, mira al león, y el león hace así.
Sí. Sí.
Y el ladrón se va a un lugar donde no haya leones.
Bueno, sí, pero...
Soy ladrón, pero no estúpido.
Pero ¿sabes que es un presupuesto darle de comer a un león?
Y los, a los ladrones...
Y bueno, también.
¿Qué come el león? ¿Solamente personas? ¿O también puede comer alguna otra cosa? Yo en las películas veo que siempre se comen algunos. Sí, yo creí que comían siempre personajes secundarios.
Claro, come
nunca,
carne.
El protagonista no se lo comen nunca, pero siempre alguno que había dicho dos palabras. Sí. Por aquí es tierra de leones, dijo el tipo nada más. Después se lo comieron.
Come carne general.
Carne en general.
No, carne en general.
Ah.
Le puede dar a Bobby, déselo a Bobby. Hasta que lo abandone, claro. Le tira al Bobby y se lo...
No, puede. Yo voy siempre a la carnicería y le digo al carnicero que lo que sobra, todo, qué sé yo, el bofe, el azotillo, todo, la peor carne, me la guarde, carne medio pasadita.
Sí.
Francisco le digo, guárdemela.
Sí, pero tiene que ser muchas piezas.
Guárdemela para Bobby. Le puse Bobby al león también.
Y bueno, pero... Pero, ¿y usted cómo se la da? Porque...
No se la doy, no.
Ah, bueno. No, porque es peligroso.
Se la tiro por arriba de...
De la reja.
Por arriba
de,
bueno, tengo en una especie de gallinero. Era un gallinero hasta que le instalé al león. A los dos días ya era solo leonera.
Sí.
No dejó ni un huevo. Entonces lo tiro por arriba del alambrado, le tiro un poco de alpiste para ver si se acostumbra, pero no.
No se acostumbra, señor.
O rabacillo, algo así, o maíz, pero... Y mayormente carne.
Sí, sí.
El carnicero.
Mucha.
Mucha, carne. Sí, mucha.
¿Cuántos kilos consume por día el león promedio?
Cerca de 70 kilos.
¿Por día?
Por día, sí.
¿Y pero cuánto pesa el león?
300.
Bueno, come un tercio de carne, es como si nosotros comiéramos...
Está comiendo mucho, ¿no? Entonces me parece que el muchacho que se encarga de comprar la carne... Francisco me está pasando.
Sí, me parece que sí. Me parece que sí.
Bueno, últimas consideraciones. Regalar mascotas. Regalar mascotas. ¿Es bueno regalarle una mascota? Llegar un día con algo abajo del brazo a casa de su novia y se adivina lo que tengo acá abajo del brazo.
¿Cómo va a caer con un no sé qué es lo que trae abajo del brazo, pero
un chancho, por ejemplo?
Bueno, sí.
Un pequeño león, lechón. León también podría ser.
Sí, un chanchito.
Un chanchito. Ay, mírale. Qué rico que es, ¿no?
Sí,
y
puede
usted le puede poner incluso una cintita como adorno al chancho. O un cinturón, o algo tejido.
¿Por qué algo tejido le va a poner?
Sí,
no.
Qué sé yo, porque vio cómo es la novia de uno, ¿no?
No, pero me parece que eso es...
Tomá, para que pienses en mí en todo momento.
Y ella está obligada después, porque el chancho crece después, ¿eh?
Claro, eso es lo que me
chancho
dijo
le crece.
El tipo de la farmacia.
Y
porque ¿dónde se compran las mascotas?
No, hay los pet shops.
¿Qué? Si no me diga que es una serie de supermercados así, que venden mascotas.
Hay lugares de mascotas, no vi chanchos, pero en algunos lugares le venden conejos, patos.
Patos, qué lindo un pato. Son lindos de niños también, ¿no?
Sí, desde niños todos son lindos, pero después...
Ah, después crecemos.
Sí. Después crecen las criaturas.
Y es que es un supermercado así grande.
No, no es un supermercado, es como una...
Todo para la mascota, por ejemplo.
No, es como una veterinaria y le venden los patos. Ahora ahí conviven, cuidado, conviven perros, gatos, sí, pájaros.
A veces vos pasás a la tarde por ahí. Los vecinos se quejan, tiran cosas.
Sí, es peligroso.
Sinvergüenza, atorrante, un olor. Ah, sí, porque el animal vio descuidado.
Bueno, el animal sí, en general tiene olor.
Sí.
Salvo la tortuga no tiene olor.
Ah, nunca. Sí, acá me hacen que sí. Una persona me hace así con la cabeza.
¿En qué circunstancia olió una tortuga? Explíquemelo.
Claro. No hace falta para que la tortuga tenga olor, no hay que olerla así como quien ole como claro. Que huele un frasco de perfume.
Claro, lo huele.
Arrimarla, meter no. La nariz incluso dentro de, no, de la caparazón, no.
No, no. Y después, la tortuga igual no hace mucho. ¿Usted la tiene?
No, no, yo le aconsejo, la tortuga tiene una sola virtud, si quiere llevarla, que si usted se le... Primero, se muere poco.
Bueno, no, se muere poco, no, se muere o no se muere.
Tiene poco morirse. Y cuando se muere no hace gran diferencia con cuando estaba vivo. Ah,
no se da cuenta.
Tanto es así que la diferencia de precio que tenemos aquí entre una tortuga viva y una muerta es un pequeño descuento.
Pero,
nada más.
No, pero... No, a mí me gusta
es
que
más se... o menos lo mismo.
No, pero que se desplace es lindo de ver.
Que la arrastra un poco. Lo que no le aconsejo son peces.
¿No?
El pez no es cariñoso.
No, no es cariñoso.
No es cariñoso. Lo mira y... No, usted le dice cosas. Le pone un nombre al pez, ¿no? Entonces le dice...
¿Cómo le dice?
Le dice, Bobby... mi novia me dejó, ¿viste? Y Bobby así con los ojos que parecen los de su novia cuando lo dejó.
Sí, sí. Además los tiene de costado los ojos. Como su novia también.
Y no responde.
No... Los peces son lindos por el diseño de la pecera, que usted vio que tiene que poner un aireador, puede poner, por ejemplo, un buzo de fantasía.
No, a lo mejor es una pecera vacía, en tal caso.
¿Sin una, nada, dice
sin
usted?
Sin pez. ¿Para qué?
No, señor. Los peces tienen que ir...
Salvo que usted ponga una colección de peces de distintas especies que se coman...
Unos a otros.
Unos a otros. Si cuando vienen invitados, se divierten. Dice, uy, mirá, dice, voy al Bataraz.
Hacen apuestas los tipos.
Claro, claro. Hacen peleas de peces.
No, me han dicho que a los peces le venden el alimento para peces.
Sí, ¿qué tal?
Que son también como peces. Escamas de peces, sí.
Son peces, claro.
Que usted le da. Y no conoce la saciedad del pez.
Ah, no, como tantos que yo conozco.
Bueno. Y sigue comiendo, no sé cuál es
y revienta.
El... ¿Revienta?
Revienta, a mí me contó Gillespie en este mismo programa. Me contó la siguiente historia. Me dice...
Sí.
No, me dijo que él se compró un pescado y le empezó a dar alimento. Pensó sí. Que tenía hambre, como seguía comiendo, le dio. Y le tiró, al final se cansó y le tiró adentro de la pecera como 6 kilos de alimento. Un pez chiquitito era.
Era
estaba
todo
durmiendo, estaba durmiendo a la noche y en eso siente... ¡Pah! Una explosión. Se levantó.
Las escamitas.
En paños menores, Gillespie se levantó y fue hasta la sala. Un cuadro dantesco.
¿Qué, Gillespie en paños menores?
Sí. Bien. Lamentablemente vamos a tener que cerrar. Una cosa es educar a la mascota.
Ah, eso es difícil.
¿Y cómo se hace eso?
Y le dice, dame la patita.
Pero yo me compré un pez.
Ah, bueno. No, el pez no lo puede amaestrar.
Claro, no tiene inteligencia, ¿no? Prácticamente.
No, sí, quizás sí, no sé, quizás es más inteligente y por eso no se deja amaestrar.
Claro,
¿no?
O sea, es... impenetrable, no hay manera de comunicarse con él.
Pues no me atrevería tanto.
Sí, claro, hay gente que cree que las personas que no perciben nada son demasiado inteligentes. Bueno, no importa. Me voy a llevar este yacaré.
No, mire, está hace mucho tiempo porque nadie lo quiere, no se lo lleva a nadie.
Bueno, yo tengo un problema, tengo una pileta y en verano caen todos los palientes. Me gustaría ahuyentarlos de alguna manera.
Bueno, es un poco fuerte.
Así que la voy a tirar el yacaré adentro y que Dios elija lo suyo.
No, bueno, no.
Bueno, para terminar con esto, digamos que entre todos los muchísimos concurrentes a esta sala esta noche, vamos a sortear una mascota.
Sí.
No diga usted, señora, que usted no la quiere. No.
No, es así.
Al que le toca y se la lleva. Esa suerte y verdad. Tampoco vamos a decir qué mascota es, para que no haya discriminación. Y dice, a mí me gustaba más el perro. Ay, no.
No,
a mí,
no.
Si le toca una rata, se la lleva, señora.
Sí. Y la cría y la cuida. Cría y la quiere.
Cuida y la hace prosperar, crecer, sí. Y la educa y la convierte en un ser de provecho para la sociedad.
Y le puede poner un nombre.
Sí, sugerimos, así como sugerella. A nosotros nos gusta un poco el exotismo, ¿no?
Sí.
Muy bien. Muy bien. ¿Qué dijo el señor?
Bobby,
muy bien. ¿Cómo se le ocurrió? Nunca lo hubiera pensado.
Así que hoy uno de ustedes se va con Bobby.
Bueno, mientras tanto, verá que lo oigo rugir a Bobby.
Sí.
Así que lo voy a tranquilizar un rato y enseguida empieza el bailongo. Pausa.
Periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más.
AM750.
Tu propia cabeza. Tu propia sangre. Tu propia razón. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Ya podés votar en los Premios Democracia. Desde 2009, el Centro Cultural Caras y Caretas premia a quienes sobresalen en su actividad con honestidad, talento y compromiso con los destinos del país. Las ternas están listas. Vos elegís.
www.premiosdemocracia.org.ar.
Cierre 15 de octubre. Premios Democracia. Porque la conquista de la democracia es un bien que debe ser cuidado por todos los argentinos. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Actualmente es intendente de la ciudad de Resistencia. Se trata de Jorge Capitanich.
Si somos oposición, entonces tenemos que tener políticas de oposición. Porque ser opo-oficialista en realidad desvirtúa la esencia del rol de oposición. Entonces creo que la reconstrucción política de nuestro espacio debe darse sobre la base de ser o no oposición. Un problema de identidad.
Desde ese punto de vista, para usted, Massa es opo oficialista.
Sí, por supuesto. Creo que lo demuestra sistemáticamente.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, de 14 a 16, de lunes a viernes, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
Diario Z. Toda la información de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. Diario Z. www.diarioz.com.ar. Informes especiales, actividades en tus barrios, legislatura, educación, medio ambiente, entrevistas exclusivas y toda la información de tu ciudad. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires.
Tu propia voz. Tu propia letra. Tu propia mirada. Tu propia razón. AM750. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Vamos, la venganza será terrible. Estamos en Santa Rosa, La Pampa.
Mucha gente amiga que nos ha tratado muy bien y nos ha prestado una atención que evidentemente no merecemos. Así que le agradecemos mucho la actitud perceptiva.
Sí, ya. Sí. Y también agradecemos a Nicolás Di Santo, que está en la producción de aquí. Y,
sí, que también nos ha escuchado.
Sí, sí.
gracias, Nicolás. Gracias.
Ya llega al aula magna de la Universidad de La Pampa nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maretín Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Aleto Lira. Bueno, a ver, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre. Bueno, gracias. Para Vale de aquí de Santa Rosa, puede ser Every Breath You Take.
Sí.
Yes.
¿Va?
Un, dos, tres.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? Every bond you break, every smile you fake, every frame you stake, I'll be watching you, watching you.
Since day dawn, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I've been so cold, I'm alone for you and embrace. I keep on crying, baby.
What a Wonderful World le piden al trío. No sé si se la sabe.
¿Cómo me gusta esa canción?
¿Estamos listos?
Nunca.
Con la babosa, a ver.
Un, dos, tres. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Endless day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors are
up the rainbow, so pretty in the sky. I hold so many faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They really saying I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They learn much more, learn much more than I will ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Lindo.
Hermoso.
¿Quiere hacer Barrio Reo, maestro?
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, hoy el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que estás ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna, y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
amar. Muy bien, para Yelén le piden yo no quiero volverme tan loco.
No, yo tampoco.
A ver, en la era esto, ¿no?
Sí.
Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo, y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. No, mi amor, yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón.